El Evangelio de Juan, capítulo 17. Amén, ¿ya lo tiene? Pues vamos al Señor en oración para que Él bendiga este estudio que vamos a estar mirando. Ya llevamos años haciendo cada 31 de octubre un estudio acerca de héroes de la Reforma. Hoy no tanto vamos a mirar un héroe, pero vamos a mirar algo que Dios puso para que iniciara la Reforma protestante en Europa. Acuérdese, nosotros somos reformados y somos protestantes porque protestamos a Roma. Si usted le preguntan, ¿usted qué es? Usted diga, yo soy protestante. ¿Por qué? Porque protesto lo que Roma dice acerca de cómo el hombre es salvo. Roma dice que es con fe, pero también con obras. La Biblia nos enseña algo completamente diferente, que es por fe en Cristo. Después de la fe en Cristo, somos nuevas criaturas y hacemos buenas obras para comprobar de que realmente profesamos la fe, no para alcanzar fe, para alcanzar una posesión con Dios. Por las obras, la posición con Dios es por fe en Cristo y fe en Cristo solamente. Entonces, abra conmigo ahí su Biblia y vamos a leer desde el 13 al 17. Y la palabra del Señor Dios lee así. Pero ahora voy a ti, está hablando Jesús, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, porque como yo tampoco no soy del mundo, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Padre, te damos gracias en esta tarde y pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, este estudio que vamos a estar recordando, Señor, en esta tarde. Señor, queremos adorarte y engrandecer tu nombre por lo que tú has hecho a través de la historia, Señor. Porque si tú no hubieras movido, Señor, las aguas, agitado, Señor, las aguas hace 500 años, Señor, la iglesia de Cristo sería muy diferente y estuviéramos aún en tinieblas de la luz del Evangelio. Señor, te damos gracias por lo que tú hiciste y ayúdanos, Señor, a adorarte a ti a través de mirar nuestro pasado y mirar cómo tú obras, Señor, para nuestro bien. Señor, lo pedimos esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Está con nosotros, Señor, y ayúdanos, Señor, a aprender algo, Señor, de lo que tú hiciste. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Usted nunca ha orado, Señor, gracias te doy por tu palabra. No sé si ha notado cuando yo en veces oro, le doy gracias a Dios por su palabra. La tenemos a nuestra disposición, la podemos leer privadamente, la podemos estudiar privadamente, puedo hacer yo mis devociones en ella, leyéndola en mi propio idioma. Usted no ha orado, Señor, gracias, Señor, por preservárnosla. Ya por 2000 años de cuando tú inspiraste a hombres para escribir tu palabra, la has preservado también para nosotros. Pues, ¿sabe qué? Gente hace 500 años no podían orar así precisamente de esa manera en estas cosas. Hace 500 años, en aquel entonces, la gente no sabía leer, ¿sabe por qué? Porque no necesitaba aprender a leer. No habían muchos libros en circulación. En aquel entonces, no había libros producidos en grandes cantidades como nosotros tenemos hoy en día. Hoy en día tenemos un montón de libros. Pues, ¿sabe qué? Esa es una invención nueva. Hace 500 años se inventaron cómo hacer los libros en la manera en cómo nosotros los conocemos. En aquel entonces la gente se guiaba por lo que escuchaba, lo que oía, o por lo que miraba en las catedrales de las iglesias. No cuestionaba nada porque era muy difícil buscar para saber qué decía la Escritura. No estaba disponible, por lo cual Europa estaba en tinieblas. La palabra de Dios no era algo que se predicaba a la gente en su idioma. No era algo que la gente estaba queriendo saber que era la palabra de Dios, porque no se podía. La manera en cómo estaba la iglesia en aquel entonces le ponía algo oscuro a lo que la palabra de Dios decía, porque no estaba en su lenguaje natal. En aquel entonces, toda la misa de la iglesia se daba en el latín. La gente no sabía latín, era un idioma ya olvidado, y no sabían qué estaba pasando. Misa tiene que ver con el final del servicio, y tiene que ver con ir para afuera, despedir para ir a predicarle al mundo. Es lo que misa significa, y la gente no sabe qué dice cuando dicen misa. Así se terminaba en latín. O sea, imagínense, la gente iba a la iglesia y iba, pero ¿sabe qué? Hace 500 años, cuando la reforma de la iglesia empezó, empezó a salir la luz de lo que la palabra de Dios decía. No lo que pensaban que decía, sino lo que decía. La podían leer en su lenguaje. Era algo nuevo. La gente no sabía qué era lo que la palabra de Dios decía. Solamente se guiaba por alguien que los guiaba, y ellos no tenían acceso a la palabra de Dios. Pues la iglesia tenía un gran problema en que todo se hacía en latín, el idioma del Santo Imperio Romano, que es el latín, y hasta aún en día, el idioma oficial sigue siendo el latín, aunque ahora ya se han reformado, pero ¿sabe qué? Le habían dado algo tan superior a un lenguaje, en lugar de hacerlo más fácil, que la gente aprendiera de Cristo en su propio idioma, en su propio lenguaje, con su propia Biblia. Se hacía en latín, ¿sabe por qué? Porque la traducción de la Biblia que la iglesia romana aún usa, y es la oficial, es la Biblia de San Jerónimo, que él tradujo en el 483 después de Cristo. 400. Él lo tradujo en ese año. Ahora quizás usted se preguntará, pues ¿por qué eso será tan gran problema? Pues por lo que vamos a mirar hoy. El impacto del Nuevo Testamento griego que compiló de Cedario Erasmo. Dios usaría a regresar al lenguaje original para encender la chispa de la reforma protestante. Creo que ustedes ya saben, el Nuevo Testamento fue escrito, todos los evangelios, todas las cartas que componen el Nuevo Testamento fueron escritos en el lenguaje latín, por si usted no lo sabía, perdón, en el lenguaje gentil, por si usted no lo sabía. El lenguaje santo era el hebreo. Dios no usó ya después en el Nuevo Pacto el hebreo. Usó el lenguaje que era común por todo el Imperio Romano, el griego. No hay evidencia de que los apóstoles escribieron en hebreo o en arameo. No hay ninguna evidencia. No escribirían en la lengua santa para ellos, que sería el hebreo. ¿Sabía usted que cuando los judíos ortodoxos aún leen la escritura, la leen en el hebreo y los pues la traducen al idioma en que están hablando? Porque todavía la tienen como eso es la santa palabra de Dios, es el lenguaje santo. Pues ¿sabe qué? Dios escribió el Nuevo Testamento en el lenguaje gentil, la lengua que todo mundo podía escuchar y podía escribir y podía entender. Todo el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles: Mateo, Juan, Pedro, Jacobo, Judas, Pablo, en esta lengua, la lengua del griego. Las cartas originales se le llaman los autógrafos. Esos autógrafos llegaron a las iglesias, a donde fueron destinadas. Después de ahí, gente, hermanos, empezaron a copiar la palabra de Dios, hicieron copias de copias, y las copias fueron copiadas, y esas copias fueron copiadas por otras copias, hasta que llegaron a circular todo ese mundo del Medio Oriente, del mar Mediterráneo, en diferentes maneras, por todo el Imperio Romano. Fueron copiadas por hermanos a mano, a mano, con recursos muy limitados. No había en aquel entonces papel cuando las cartas de los apóstoles están siendo copiadas y circuladas de iglesia a iglesia. No había papel, con recursos muy limitados, y ¿sabe qué? Mucha gente no tenía nada de educación. Y ¿sabe qué? Están todas escritas en mayúsculas y no usaban espacio. Pero así es como Dios empezó. Empieza, muere Jesús, resucita y asciende al cielo. Los apóstoles empiezan a escribir el Nuevo Testamento. Las iglesias empiezan a recibir las cartas. ¿Y sabe qué? Yo tomo la posición de que los apóstoles luego empezaron a escribir las cartas. Yo no me registro a esa posición de que fueron escritas en el año 80, en el año 90, no. Yo pienso que todo el Nuevo Testamento fue escrito antes del año 65, o sea, muy temprano. No, o sea, sería muy tonto escribir muy tarde. Los apóstoles lo primero que querían es los evangelios. ¿Qué hizo Jesús que estamos predicando? Las cartas de Pablo, hasta la revelación de Juan, la tomo yo que fue antes del año 70. Ahora, déjenme les cuento una historia para poner un fundamento debajo de sus pies. Hay lo que después de estos años, lo que se empezó a formar como la iglesia oriental y la iglesia occidental. Pues como 300 años después de que toda esta actividad estaba pasando, donde se estaba copiando la palabra de Dios en el lenguaje original, el Imperio Romano llegó a tolerar el cristianismo y después lo aceptaría como la religión oficial del imperio. Pues mire, para ese entonces el Imperio Romano era ya tan grande que empezó a operar como en dos secciones, la sección oriental y la sección occidental. La oriental sería la parte allá de Turquía, la parte allá del mar Mediterráneo, lo que sería todo el Medio Oriente y Turquía, eso sería la parte occidental. La parte oriental, si me confundo, usted me entiende, ¿no? La parte, yo no pienso en español, yo pienso en inglés, ¿ok? La parte acá de Roma sería el Imperio Occidental, o sea, era ya tan grande. Pues, lo que empezó a pasar era esto, de que la capital del Imperio Occidental Romano, que sería Roma, ellos empezarían a hablar en latín. Ese era el idioma que se hablaba en esa región. El idioma que se hablaba en el Imperio Oriental Romano, donde estaba Turquía, sería la capital Constantinopla en Turquía. Ahora ya no se conoce como Constantinopla, ahora se conoce como Istambul. Pero en aquel entonces, estamos hablando como 300 años después de Cristo. Pues lo que pasó es de que ellos empezaron a seguir a hablar griego y a leer griego. Entonces el imperio empezó a usar dos idiomas por dos diferentes regiones. Y aún hasta el día de hoy se divide la iglesia católica romana y se divide la iglesia ortodoxa griega. Se dice, en esas mismas regiones también se definen ellos. Aunque son dos diferentes iglesias, aunque son casi igual para nosotros, son diferentes. Hubo un gran cisma en el año 1054, donde se dividieron las dos iglesias. Una se quedó como la iglesia católica romana y la otra iglesia, la iglesia ortodoxa occidental. Pero mire, la región del imperio de Roma, aunque siguieron copiando los registros del original griego, lo que pasó es de que la iglesia empezó a hablar latín. Era el lenguaje de Roma. Era el lenguaje, nosotros lo conocemos muy bien. Nosotros tenemos niños aquí en Estados Unidos. ¿Qué idioma agarran los niños? El inglés. El español, después de dos generaciones, se pierde. ¿Por qué? Porque la región habla un idioma, pues eso fue lo que pasó. Empieza Roma a aceptar el cristianismo, pues la gente se empezó a hacerse cristiana y no hablaban griego, hablaban latín. Pues ¿sabe qué fue lo que empezó a hacer la iglesia? La iglesia comisionó a Jerónimo a traducir la Biblia de lo común, que sería el griego, a lo que ahora era común, que sería el latín. Entonces, él hizo una traducción oficial de el griego y del hebreo al lenguaje común. Se llama la Biblia Vulgata, o sea, era la lengua vulgar, o sea, lo común. Se tomó de lo que era común del hebreo y de la Septuaginta y el Nuevo Testamento en griego, y pues él lo tradujo a latín. Lo irónico es esto, de que la iglesia en ese entonces quiso que la traducción se hiciera con el fin de exponer la palabra de Dios al idioma que la gente entendiera. Ese fue el motivo. Querían que la gente pudiera leer la Biblia al idioma que ellos entendían. Sería muchos años después, cuando la gente dejó de hablar latín y empezó a evolucionarse el lenguaje inglés, el lenguaje alemán, el lenguaje francés, el lenguaje italiano, el lenguaje español, que la iglesia se rehusó y dijo, no, la Biblia santa, el lenguaje santo sigue siendo latín. Sigue siendo latín, y hasta el día de hoy, la Biblia original, la que sostiene el catolicismo romano, es la latín. Y es muy irónico, porque le pidieron a Jerónimo a traducir la Biblia para que toda la gente la pudiera leer. Pues esa traducción, llamada la Vulgata Latina, se convertiría en la oficial de la Iglesia Romana. Pues imagínense lo que esto causó. Ya nadie necesitaba copiar griego, ya tenían una traducción oficial en el lenguaje que ellos hablaban. Entonces, pues dejaron el griego a un lado, esa región de la región de Roma. Pues en el año 410, Roma cae el oeste a una saqueada de los visigodos y cambia el sentido político desde ese entonces, cambia el sentido político y eclesiástico, y empieza a continuar, pero ahora empieza un santo imperio romano que empieza a mezclarse el gobierno con la iglesia, y podemos mirar ahí cómo en la historia cómo todo eso pasó. Pero ¿sabe qué? La región oriental, en el otro lado, o sea, acá por Turquía, acá por lo que sería Jerusalén, esa parte seguía hablando griego y seguía copiando el griego. Entonces copiarían copias, cada generación copiaría y copiaría el Nuevo Testamento en griego, y se mantuvo hasta que finalmente, 1000 años después, en el año 1453, Constantinopla cae a los musulmanes, y los musulmanes ya sabemos qué hacen. Toman esa región de Turquía porque cae la iglesia. ¿O sabe qué empezaron a hacer? Cientos de monjes, cuando empezaron a mirar que venían y venían tanto los musulmanes y no podían, ellos empezaron a tomar todos los manuscritos griegos, se los empezaron a llevar a Europa. ¿Y sabe? Huyeron con lo más importante. Saldrían de esa región de Turquía y el Medio Oriente y se emprenderían un viaje a Europa, donde ya era el Santo Imperio Romano, donde tenían ya más seguridad. Se fueron con los pergaminos, los escritos, los libros, los códices que ellos habían ya por años estado copiando del griego, y llegarían a Europa con algo muy importante. Pues ese es más o menos el fondo, pero mire cómo Dios empezó a orquestar las cosas. Un año después de que caería Constantinopla a los musulmanes, la invención más importante de en aquel entonces, que sería la imprenta, un año después, un hombre llamado Johannes Gutenberg en el año 1454 inventaría la imprenta de tipos móviles. O sea, esto se le puede comparar a la invención de la computadora o la invención del internet, algo completamente que ahora ya nosotros estamos tan acostumbrados. Pues esa invención redujo 98% de los errores que se pueden producir si uno trata de copiar a mano, y el proceso de producción, y rebajó también el costo de cuánto costaba para comprar un libro. O sea, hizo algo completamente revolucionario. Pues ya se imagina el impacto que tuvo en el mundo antiguo, poder producir en grandes cantidades libros idénticos, textos estables. Cantidad de libros podrían ahora producirse. Pues ya se imaginaría. Lo primero que produciría este hombre en esta imprenta que se inventó fue un tratado de unas indulgencias del Papa X, Leo X. En el año 456, la primer Biblia fue producida. Con esta nueva invención sería la edición Vulgata que Jerónimo tradujo 1000 años después. O sea, ya la gente ya podía leer, mirar el latín, porque ya no se hablaba el latín. ¿Y sabe qué? Cuando fui yo a Washington D.C. hace como el año pasado, fui a un museo de la Biblia que está en Washington D.C. y ahí tienen una imprenta funcionando. O sea, uno le puede dar un papel y ahí le o sea, parece una invención de tortura, se mira muy fea, pero sí, meten el papel, le ponen tinta, ponen el plato de encima y lo prensan y luego lo quitan y sale imprento. O sea, era una invención como el internet o como la computadora, algo muy especial para aquel entonces. Pues no sería hasta 60 años en el futuro cuando el Nuevo Testamento llegaría a ser impreso. O sea, no fue de volada. Lo primero que se imprimió fue la Biblia en el latín, que han tenido por ya más de 1000 años. Ahora, desde el principio se los digo, esta invención abría la puerta para que un hombre llamado Desiderio Erasmo hiciera un trabajo en el cual estamos nosotros endeudados. Pero, desde aquí se los digo, Erasmo fue una persona muy interesante, por decirlo menos. Nadie conoce su corazón, no sabemos si murió confiando en Cristo. No, él murió un fiel católico. Pero mucho se puede decir de él según sus hechos. Creo que podríamos comparar a Erasmo con Jonatán, el hijo del rey Saúl, amigo de David. En la manera en que tenía todo a su disposición de hacer algo grande, pero nunca tuvo fuertes convicciones o convicciones que valieran la pena. Él viene a ser de la Reforma como el casi héroe de la historia. El casi héroe de la historia que se olvida. Es lo que llegaría a ser Desiderio Erasmo. Este hombre era bueno para escribir. Era un erudito uno de los mejores que ha tenido producido Europa, pero también tenía un lado muy sarcástico el hombre. Era muy bueno para señalar problemas, criticar, pero sin ningún deseo de unirse a una causa o entrar a la lucha para solucionar algo. Es como muchos cristianos hoy en día, son muy buenos para criticar y para decir eso es lo que me gusta, eso es lo que no me gusta, pero no son buenos para meterse a la obra y cambiar algo. Ahora, admiramos la contribución que Erasmo tuvo para la Reforma, pero no su deseo neutral, de espectador, de tratar de agradar a todo mundo. Un hombre brillante, por decirlo así, pero una persona sin convicciones ni principios, solamente chistes sarcásticos y bromas criticonas detrás de una pluma. Y vaya que muchos cristianos hoy en día así son. Tristemente, como Erasmo. Ahora hay que mirar a Erasmo. Erasmo de Rotterdam. Su vida temprana. Su gran contribución a la Reforma es esto. Nosotros los protestantes lo conocemos de esta manera. Erasmo se le conoce así. Erasmo pondría el huevo que Martín Lutero empollaría. Así se le conoce a Erasmo. Él puso el huevo, pero el que se sentó arriba del huevo fue Martín Lutero, y Martín Lutero lo empolló, salió el fruto de ahí. El huevo que Erasmo pondría sería su compilación y producción del primer Nuevo Testamento griego. Ese Nuevo Testamento encendería la chispa de la Reforma Protestante. Miremos primero un resumen de la historia de Erasmo de Rotterdam. Desiderio Erasmo nació en 1466 en la ciudad de Rotterdam, en Holanda. Hijo ilegítimo de un cura, vivió con sus padres hasta que ambos murieron de la plaga bubónica, que pasó y mató a un montón de gente en Europa. A la edad de los 15 años, fue tomado por varios maestros que lo impulsaron. Él le gustaba mucho estudiar, leer. De mucha temprana edad le gustaba y tenía ambiciones de convertirse en un académico de aquellos días. Y él encontró a gente que lo guiara a llegar a eso. Ahora, la educación teológica que él tanto quería, él llegó a ser un cura católico, pero la educación teológica de la universidad no le gustaría para nada. Dice que estaba toda llena de nada, de puras ideas religiosas, de escolasticismo, de las edades, de en aquel entonces, de las edades medievales. Era solamente aprender de lo que un comentarista dijo de otro comentarista, de otro comentarista, de lo que ese comentarista escribió acerca de un padre de la iglesia. O comentaristas comentando sobre lo que un filósofo Aristóteles había dicho, pero puros comentaristas. Él no le gustaba eso, no eran suficientes para él. Él quería leer a los padres de la iglesia, él mismo. Él quería leer a los filósofos de Grecia, él mismo. Él quería leer la Biblia, él mismo. Entonces eso lo llevaría a un movimiento intelectual, académico, conocido como el humanismo. El humanismo, en aquel entonces, era un movimiento intelectual, académico, que en sí dudaba, ponía en duda la tradición de la iglesia y lo establecido, y buscaba un renacimiento de ir a las fuentes, de leer la Biblia en su lenguaje original y dejarme a mí traducirla, aprender el lenguaje, ir a la fuente y yo, sabiendo lenguaje, traducirla al lenguaje de cómo se está hablando ahorita. Él quería eso. Ese era su deseo, y pues ese deseo lo llevó a aprender hebreo, lo llevó a aprender griego, y pues ¿sabe qué más lo motivaría? Esos monjes que empezaron a llegar a Europa, con un montón de escritos, de libros, de escritos griegos, nadie los sabía leer. Pues él quiso, pues yo quiero saber, están viniendo un montón de gente para acá, inmigrándose para Europa, trae un montón de pergaminos de un lenguaje que nosotros no conocemos, yo quiero leer lo que dice. Pues empezó un movimiento entre la academia de buscar y en sí aprender esos lenguajes para leerlos nosotros mismos. O sea, eso fue lo que empezó Dios a empezar a mover, empezó a mover Dios la bola, por ponerlo así. Imagínese no tener que confiarse a una traducción. Imagínese una traducción que ya tenía 1000 años. Yo estoy seguro de que si yo les pongo la Biblia de Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, escrita en español, hace 500 años, usted no la puede leer, porque el lenguaje ha cambiado, las letras han cambiado, le puede más o menos dar más o menos la idea de lo que dice la Biblia, pero ya han pasado 500 años. Pues imagínese tener oficialmente una traducción de 1000 años atrás, que ya la gente no sabe ni lo que dice. Pues llega el original, pues hay que aprender el original, para leer el original, para saber qué escribieron los apóstoles originalmente. Pues con esa pasión Erasmo se convertiría en un pionero que crearía una nueva atmósfera cultural y educacional de ese tiempo. Nick Needham, un historiador cristiano, dice esto: Erasmo, brillante en comunicación por escrito, se convertiría en el primer pensador en la historia al ver cómo sus propias ideas se hicieron famosas internacionalmente en su propia vida. Escribió como 225 obras. Pues Erasmo aprendería el griego, rápidamente llegaría a ser el erudito, el académico más prestigioso de Europa, en griego y en latín, en toda Europa. Erasmo dedicaría su empeño en promover el estudio, en el avance, en principios cristianos, con el fin de reformar, no la iglesia, la sociedad. Él quería llegarle a la sociedad por educación. Tenemos que darle a la gente educación. Su método de reforma no era predicar a Cristo. Su método de reforma era simplemente la imitación de Cristo. O sea, tratar de imitar a Cristo. Erasmo odiaba el externalismo de la religión, la veneración a las imágenes, las reliquias de aquel entonces, las ceremonias, mientras que despreciaban el estudio y el conocimiento. Erasmo fue un fiel católico hasta su muerte. Escribiría acerca de lo que le molestaba mucho, acerca de la corrupción dentro de la Iglesia Católica Romana, la inmoralidad sexual dentro de... Recuerde, él es un hijo de un cura. ¿Eh? Con eso lo dice todo. Era hijo de un cura. Inmoralidad sexual, dinero, poder, ignorancia. En un libro titulado El Elogio de la Locura, él sarcásticamente disgusto critica a los obispos, les dice gatos gordos, a los friales les dice flojos friales y a los padres les dice analfabetos. También él odiaría una cosa también, que odiaría mucho Martín Lutero: la venta de las indulgencias. No le gustaba, le molestaría bastante, por la razón de que engañaban a la gente con dinero y les daban un registro de que ya podían quitarles ciertas cosas que ya no tenían que hacer y quizás alcanzaban el cielo comprando, vendiendo con dinero algo que según la iglesia tenía las llaves que hacer, pero no estaba en la Biblia. La gente no sabía eso. La Biblia no estaba a la disposición del lenguaje normal de ellos. Pues él odiaba también mucho eso. Y las indulgencias no creaban ningún cambio en las vidas de las gentes que las compraban. Erasmo quería una reforma moral. Para Erasmo, la esencia del cristianismo era vivir una vida pura como la de Cristo. Tenía un deseo de sencillez y de paz, de vivir una vida así como Jesús, pero él odiaba la teología, odiaba la religión complicada, ceremonial. Nick Needham, una vez más, dice esto: siempre tomó una actitud muy mínima hacia la doctrina, empatizando la humanidad de Cristo como maestro y modelo a seguir. Quizás Erasmo ofreció su visión y de la verdadera vida cristiana de la manera más efectiva en un libro llamado La Daga del Soldado Cristiano de 1503, donde él presentó el cristianismo como una no como teología o ritual, sino como un estilo de vida práctico, basado en la imitación de Cristo y el movimiento del alma lejos de las cosas materiales, visibles, y las realidades espirituales invisibles. Eso escribiría, pero mirando su vida realmente nunca concuerda con las visiones que él escribe por escrito. Erasmo quería reforma. Quería reforma cultural, quería reforma en educación, quería que los niños aprendieran. No el Evangelio de Cristo, que aprendieran los lenguajes, que aprendieran los filósofos, que aprendieran en la educación humanista, o sea, de lo que el hombre puede llegar a ser, de lo que el hombre, si regresa a las fuentes, lo que puede aprender, conocimiento. Él quería eso, no quería que el Evangelio se predicara. Él quería una reforma cultural, moral, quería que los niños recibieran buena educación, y eso es bueno. Él quería que se les enseñara griego, que se les enseñara latín, los clásicos paganos, también el Nuevo Testamento. Y él esperaba de que esta influencia creara una nueva sociedad en Europa, una sociedad renovada, cristianizada. Él quería que la educación y el moralismo les ayudara a los niños a ser más conscientes de sí, y eso pensaba que cambiaría el hombre interior. En lugar del poder transformador del Evangelio, él pensaba que la educación podría llegar a eso. Él enfocaba todo su empeño en la humanidad de Cristo, en seguir el ejemplo de Cristo, ignorando la obra de Cristo. El sacrificio expiatorio de Cristo por nuestros pecados. Erasmo en sí era un moralista ideal. Se enfocaba en el comportamiento exterior, pero no en el corazón. No en cómo yo soy justificado delante de Dios. ¿Cómo soy yo, hombre pecador, salvo delante de un Dios santo? Él pensaba que él cambiaba la cultura, la educación. Ahora, estas dos reformas son muy bonitas, pero de ahí no nacería el protestantismo evangélico. La luz de Cristo retoñaría otra vez por la esencia de Cristo predicado, por la esencia del Evangelio proclamado, por la esencia de que el hombre es pecador y está perdido en pecado y necesita a un Salvador. Eso es lo que cambiaría. Pues esa tercera reforma no la tenía Erasmo. Esa tercera reforma, muy importante, no nacería de él. Pues sin querer queriendo, eso empezaría a proveer combustible para la reforma protestante en Europa hace ya 500 años. De esto ahora sí se trata el interés de hoy. No tanto de Erasmo, sino lo que él produjo. Él puso a la disposición la nueva edición, imprenta, así, en forma de libro, del Nuevo Testamento griego, en marzo primero, 1516. En 1505, Erasmo publicaría unas anotaciones sobre el Nuevo Testamento que mostrarían ya errores sobre la traducción del latín a luz del Nuevo Testamento en griego. Y él francamente no estaba tanto interesado en el Antiguo Testamento. Él miraba el Antiguo Testamento como algo crudo, algo violento, que él no estaba interesado en el Antiguo Testamento. Él quería solamente el Nuevo, el Cristo del Nuevo Testamento. O sea, esa idea de seguir de Cristo del Nuevo Testamento. Pues muchos años antes de él involucrarse en la carrera esta, que de producir la primera edición del Nuevo Testamento en griego, en 1502 ya había un cardenal español que había empezado un proyecto enorme en producir una edición paralela de toda la Biblia. De toda la Biblia. ¿Y sabe qué? Nosotros hubiéramos sido los primeros, pero miren lo que pasó. Este hombre español, cardenal católico español, ya tenía una compilación del griego y la traducción del latín en un paralelo con el griego, la traducción del latín y unas notas de él. Y ya la tenía lista para el Nuevo Testamento. Pero se la mostró al Papa y el Papa le dijo, pues ¿sabes qué? Mejor espérate hasta que tengas también el Antiguo Testamento. Pues un hombre se dio cuenta de que este español ya tenía el Nuevo Testamento, pero se iba a esperar hasta que terminara el Antiguo Testamento. Pues este empezó y dijo, a ver, voy a buscar a alguien para poder nosotros hacer y traer al mercado el Nuevo Testamento. Ese señor ya lo tiene, pero el Papa le dijo que se esperara un ratito hasta que lo completara toda la Biblia, y pues le hizo caso al Papa. En aquel entonces le hacías caso al Papa. O sea, si el Papa te daba una sugerencia, no era tanto una sugerencia, era una orden. Pues un señor, la ironía es esta, de que un impresor suizo se dio cuenta de lo que este cardenal español ya tenía, y con el fin de ganarle a los españoles, buscaría a Erasmo, el erudito de aquel entonces. Lo buscaría y le pondría una proposición. ¿Sabes qué? Hay que nosotros ganarle a estos, hay que producir la primera edición, imprenta del Nuevo Testamento griego. Pues el tiempo pasó de que, pues sí, Erasmo diría, sí, pues hay que hacerlo. Pues empieza, este impresor suizo le sugeriría esta idea de producir esta primera edición y comenzaría una carrera contra el reloj, a ver quién lo produce primero. Pues lo que pasó de que realmente fue una carrera con el reloj, porque por la razón de que ellos apresurarían mucho este Nuevo Testamento griego, lo que ellos harían, hubieran hecho era, en lugar de hacerlo bien hecho, lo apresurarían, o sea, lo más rápido posible, hay que ganar, o sea, con el fin de ganar, para producir esto, este hombre fue a Basel, Suecia, y Erasmo ahí se encontraría con 7 manuscritos griegos, siete manuscritos griegos, de la fecha del siglo XI, y con tanto apuro, Erasmo ni siquiera los transcribiría él a sus hojas. Él lo que haría, él era que anotaría notas y mandara esos manuscritos que él se había encontrado allá en Basel, Suecia, los mandaría a la imprenta. Pues cuando mandó todo el Nuevo Testamento, lo estuvo mandando como los fue encontrando. Pues cuando llegó al libro de Revelación, ya sabe que si no, un libro no tiene una buena cubierta, las primeras hojas y las últimas hojas siempre son las que se maltratan y se caen. Pues él llegó a estos manuscritos que él encontró y partes de Revelación faltaban. Y pues dijo, ¿y ahora qué hacemos? Ni modo de buscar por todo el imperio a ver quién tiene una copia de Revelación. Pues ¿sabe qué hizo este hombre nunca en la carrera contra el reloj? Él no se preocupó de buscar. Él se preocupó de, no, pues puedo yo traducir del latín. Y la última parte, los últimos 2 capítulos de Revelación, él tradujo del latín al griego. Por eso hay muchas Biblias donde cambia mucho la Biblia de las Américas y cambia mucho la Biblia de la Reina Valera, ciertas partes, porque él tradujo del latín, no tradujo del griego. Entonces, pues, lo apresuraron al mercado. En 8 o 9 meses, en marzo primero, Erasmo y este impresor suizo apresuraron al mercado la primera edición imprenta del Nuevo Testamento en griego, con una sección de latín y con sus propias notas. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Se la dedicó al Papa. Como no le dijo que lo iba a hacer, se la dedicó al Papa. En el prefacio de esta primera edición, él puso en el prefacio, o sea, antes, la parte donde se dedica, él puso abiertamente su deseo personal de que esta edición del Nuevo Testamento se tradujera a todos los idiomas para que todo el mundo tuviera la oportunidad de leerlo en su propia lengua natal. Muchos historiadores consideran esta obra de Erasmo siendo como la más valiosa para la causa del cristianismo, de la reforma de la iglesia, mucho más que todas sus otras obras combinadas. Pues eso tuvo un impacto, porque imagínense, él produciría 300,000 copias después de 5 diferentes ediciones que alcanzarían a esparcirse por toda Europa y a las Américas. Más tarde después, por ejemplo, en su segunda edición y tercera edición, ¿saben quién se convertirían esas ediciones? La traducción de Martín Lutero al alemán. La traducción de un héroe de la Reforma, William Tyndale, al inglés. Y la autorizada del rey Santiago al inglés también. La Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, como nosotros la conocemos, Reina Valera, vendría de esa segunda edición del Nuevo Testamento. Ahora, la razón del impacto. Pues como Erasmo produjo su primera edición acompañada con una traducción latín, con sus propias notas dedicadas al Papa, pues resultó que la Vulgata Latina de Jerónimo se descubrieron alrededor de 600 errores de traducción y de sentido de definición de las palabras. La traducción de San Jerónimo, 1000 años antes, habría obscurecido varias doctrinas esenciales de la verdad del Evangelio. Por ejemplo, la más famosa, la que Lutero puso en sus 95 tesis, cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, acerca de qué, de las indulgencias. Él dijo, Dios nos pide no penitencia, nos pide qué. Arrepentimiento. Jesús dijo en Mateo 4:17, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos. Jerónimo lo hubiera traducido como hacer penitencia. Cuando Jesús dijo, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues Lutero, muy joven Martín Lutero, que aprendería griego y también hebreo, él en la universidad exponiendo el libro de Gálatas y el libro de Romanos y los Salmos, descubriría la verdadera idea de la justificación por la sola fe en Cristo solo. La palabra griega, dikaiosune, era la palabra traducida justificare en el latín, que acarraba la idea 1000 años antes de que Dios te hace justo, en lugar de que te declara justo o te considera justo. Ya ve que dice Romanos 4:4, ahora bien, al que trabaja, su salario se le cuenta no como favor, sino como deuda, mas el que no trabaja, pero cree, aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta. ¿Por quién? Por Dios. ¿Cómo qué? Como justicia. No lo hace Dios justo. Cuenta al impío Dios justo porque pone su fe en Cristo Jesús. Pues Dios empezaría con este monje llamado Martín Lutero para desatar la luz del Evangelio que había sido velada por religiosidad y por poder eclesiástico. Ya de después, Martín Lutero aparecería defendiendo lo que él estaba ahora atacando, que la iglesia romana había en sí cubierto acerca de cómo el hombre es salvo. Ya ve cuando va adelante en la dieta de Worms, donde da esa famosa respuesta, a menos de que esté convencido mediante el testimonio de las escrituras o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa ni en un concilio, debido de que ellos han errado continuamente y se han contradicho, me mantengo firme en las escrituras, de que las he adoptado como mi guía, mi conciencia es prisionera a la palabra de Dios, por lo cual no puedo ni quiero revocar nada. Reconocimiento que no es seguro, si es seguro o correcto, actuar en contra de la conciencia, que Dios me ayude, amén. Ya ve que Martín Lutero dijo eso, pues algo muy interesante pasó. Su príncipe de Sajonía, de la región de donde era Martín Lutero, Frederico, aconsejado por Erasmo mismo de protegerlo, de proteger a su súbdito, Federico mandaría raptar a Lutero de esa sesión y lo llevaría a un castillo secreto, donde duraría 3 años en un castillo, traduciendo la palabra de Dios del original al alemán, directamente de los lenguajes originales, para que todo alemán pudiera leer y entender la palabra de Dios en su lenguaje natal. Pues Dios usaría el lenguaje original, el Nuevo Testamento griego, para realumbrar la oscuridad de Europa, del mundo entero, con el Evangelio de Cristo Jesús Rey, que ha resucitado con poder, que ha alcanzado por nosotros redención eterna. Y el problema del hombre pecador ante un Dios santo es solucionado por la justicia de Cristo, no por la justicia o las gracias de la iglesia. Son por Cristo. Su justicia es imputada a nosotros por fe, y fe sola. Dios Padre nos declara justos, imputándonos, contándonos una justicia ajena. Tú no la tienes, yo no la tengo. La recibes por un intercambio donde tus pecados son intercambiados por la justicia de Cristo Jesús. Tú te arrepientes de tus pecados y recibes abiertamente la justicia de Cristo Jesús. Roma no sabría ni lo que le pegaría con esto. ¿Sabe por qué? Por lo que Dios empezaría a hacer a través del Nuevo Testamento en griego. Dios levantaría a muchos hombres a unirse a la causa del Evangelio de Cristo. Y tristemente, Erasmo no fue uno de ellos. Por eso le digo, fue el casi héroe de la historia. Hasta este punto, la iglesia nunca había definido la doctrina de la salvación. Habían definido la doctrina de la Trinidad, habían definido la doctrina de la persona de Cristo, pero la iglesia nunca había definido cómo el hombre es salvo. Pues la reforma es la respuesta a qué dice la palabra de Dios de cómo el hombre es salvo, cómo el hombre es justificado ante un Dios santo. Lo tomarían los reformadores de lo que la palabra de Dios dice, no de la autoridad de un concilio, no de la autoridad de un hombre o de una religión. La tomarían de lo que, qué es lo que la palabra de Dios realmente dice. Los reformadores, tratando de reformar otra vez la iglesia porque se había descarriado bíblicamente, teológicamente, basándose en la verdad de la escritura, basándose en el lenguaje original griego. No fueron ellos los que se separaron de Roma. Fue Roma la que se distanciaría y se apartaría de ellos. En el concilio conocido como la Contrarreforma de la Iglesia Romana, en Trento, Italia, la Iglesia Católica Romana decidió oficialmente apostatarse del Evangelio de Cristo. Los canones sobre la justificación, miren lo que ellos escribieron. Oficial. Hasta el día de hoy, esto es oficial. Y miren lo que ellos escribieron. Si alguno dijere que por la sola fe es justificado el impío, de modo que quiere decir que nada más se requiere para cooperar, para obtener la gracia de la justificación, y de que ninguna manera es necesario que esté preparado y dispuesto por el movimiento de su propia voluntad, sea anatema. Ahí va otro, es el canon 9, el canon 14. Si alguno dijere, dice Roma, si alguno dijere que el hombre es verdaderamente absuelto de sus pecados y justificado, porque ciertamente se creyó absuelto y justificado, o que nadie es verdaderamente justificado sino el que se cree justificado, y que por esta sola fe se efectúa la absolución y la justificación, si tú dices que tú eres salvo por fe en Cristo, ¿sabes qué te declara la Iglesia Católica Romana? Anatema. Maldito. Maldito por Dios. Fuera de la gracia de Dios. Fuera de la misericordia de Dios. Y hasta el día de hoy la Iglesia Católica sostiene este concilio. ¿Qué importa lo que una iglesia maldiga? Con que Dios no nos maldiga. ¿Qué importa lo que diga el hombre? Lo que importa es lo que dice Dios. Tenemos a nuestra posición, en posesión, la palabra de Dios, en nuestro lenguaje, algo que gente no tenía antes. Y nosotros, en lugar de leerla, la tenemos por todos lados. La tenemos por todos lados. En todos los dispositivos la tenemos. Gente en aquel entonces haría cualquier cosa por poderla leer, poderla estudiar y poderla seguir. Nosotros hoy en día la despreciamos, pero ¿sabes qué? Como Jesús dijo ahí en Juan 17, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es un tesoro que debemos apreciar. Debemos leerla. Está a tu disposición. Tú vienes aquí y se te dice, ¿sabes qué? Abre tu Biblia y léela junto conmigo. Y ¿sabes qué? Si yo estoy en error, tú puedes leerla y tú puedes decir lo que dijo ese predicador ahí enfrente. No concuerda con lo que dice el contexto. O es lo que él dijo. Sí concuerda y lo creo. No porque yo te lo digo. ¿Por qué? Es lo que la palabra de Dios dice. Es la última autoridad para fe y para práctica. No es lo que las iglesias dicen, no es lo que un hombre te puede decir, es lo que Dios te enseña en su palabra. Tú la tienes a tu disposición, tú quieres que Dios te santifique en la verdad, te va a santificar por medio de la palabra, predicada, escuchada y recibida como lo que es, la palabra de Dios. Debemos nosotros mucho a hombres que han pasado antes que nosotros. Debemos mucho, como por ejemplo, yo les digo, las lenguas ahorita ya no se necesitan las lenguas. ¿Sabe dónde están las lenguas? ¿Sabe dónde siguen estando las lenguas? En que Dios sigue obrando, traduciendo su palabra en múltiples idiomas, en diferentes formas, en maneras que son rígidas al texto y en maneras que no son rígidas al texto, que son parafrases de lo que dice una sección, y hay Biblias que son rígidas a lo que dice. La tenemos ahora en diferentes lenguajes por todo el mundo. Las lenguas de el Pentecostés, ¿sabe dónde están? Aquí. Se traducen. Se traduce lo que Dios dice, no lo que hombres se inventan. Lo que Dios dice, Dios ahora está usando las lenguas, traduciendo las Biblias, traduciéndoselas a gente que ni siquiera alfabeto tiene, que son pura gente que tienen dialectos, no tienen vocales, no tienen consonantes, se inventan las palabras porque no tienen un lenguaje. Y hay sociedades bíblicas usando el don de las lenguas, traduciendo la palabra de Dios, ¿para qué? Para que el hombre pueda leerla, tratar de ser instruido por ella. No menospreciemos el regalo de Dios. Hay gente que vivió y murió sin leer o entender un solo capítulo de la Biblia. Por eso se le llaman las edades medievales, que no tenían, no sabían, se perdió. Hoy ahora lo tenemos, y yo te invito a ti, lee la palabra de Dios, está tu idioma, encuéntrale un amor a la palabra de Dios, está para ti. Cuando tú vengas los domingos, tráete tu Biblia. Aunque en veces les doy hojitas, les doy las hojitas porque no tengo tiempo de que todo el mundo vaya a tantos versículos. Por eso les doy, ¿para qué? Para que la tengan, para que la lean. Yo nomás lo copio y lo pego, lo copio y lo pego, ¿para qué? Para que lean, para que miren de lo que, si yo les digo algo, está conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Y si no es conforme a lo que la palabra de Dios enseña, tú no debes de creerlo. Pero si eso es lo que la palabra de Dios dice, créelo, atesóralo, es para ti. Entonces, en un día en que recordamos la Reforma Protestante, recordamos lo que Dios hizo poniendo a nuestra disposición el original. No tenemos los autógrafos, tenemos copias, y tenemos un montón de copias. de copias, de copias, de copias. Y de ahí podemos mirar, esto es lo que la palabra de Dios dice. Es para ti, léela. Si tú quieres que Dios te santifique, no te va a santificar sin su palabra. Porque la palabra de Dios es verdad. Y ahora la tenemos. Entonces yo te digo en esta tarde, tesórala, memorízatela, apréndela, léela. ¿Sabes leer? Aquel entonces la gente no sabía leer, no había libros, no necesitaban leer, no necesitaban escribir, no habían qué escribir. Es la palabra de Dios. Atesórala. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tiene el poder transformador, como si tú la estuvieras hablando cada vez que la leemos. Podemos leer libros y libros y libros, pero cuando miramos tu palabra, la miramos como algo que es vivo, algo que tiene poder para cambiarme mi interior, para cambiarme de adentro para afuera, para hacerme meditar, para hacerme renovar mi mente. Tu palabra tiene todo ese poder. Ayúdanos, Señor, a apreciarla. Ayúdanos, Señor, a tenerla atesorada en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. En nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.